Bueno, hermano, estamos estudiando un tema que ya nos ha hablado bastante, creo yo, y espero que siga siendo de bendición, el tema de la comunión de los santos, la palabra koinonía, que también se usa en nuestro lenguaje evangélico, ¿no es cierto? Cuando dicen a veces, vamos a tener una koinonía. Está bien correcto porque es el término original de lo que nosotros traducimos de la palabra comunión, ¿ya? Una unión en común, compañerismo. Y en esto tenemos que perseverar, hermanos. Esto es muy importante porque la perseverancia es parte de la vida del creyente. ¿Y por qué hemos dicho o hecho un énfasis en la palabra perseverar? ¿Por qué creen ustedes? A ver, repasando un poquito. ¿Quién me puede ayudar un poquito? ¿Por qué es importante la palabra perseverar? De uno, muy bien. La palabra perseverar, cierto, ya lo estuvimos conversando, es mucho más que decir... permanecer, ¿cierto? O de alguna manera estar continuamente en algo o con alguien o en algo, ¿cierto? Perseverar denota la idea de tener y de hacerse fuerte frente a la vicisitud, frente a la oposición, ¿ya? La vida del creyente siempre ha sido en una realidad con una gran oposición. Lo que pasa, hermano, es que nosotros nos vamos olvidando porque hoy día, ya hace varias décadas, la iglesia es una especie de, no sé, de centro de entretención, de pasarlo bien, y la gente está viviendo la vida, ¿no es cierto?, como que está en un banquete. Pero la Biblia no nos enseña esa realidad de la iglesia. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol, ¿no es cierto?, Pablo nos advierte que tengamos presente que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y es importante esto, hermano, porque la tribulación produce prueba, la prueba produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, así lo dice el apóstol Pablo a Romanos capítulo 5. Por lo tanto, la palabra perseverar está como perdida en el olvido. Pero los verdaderos creyentes, y con esto no lo digo presumidamente como esta iglesia local, sino que todas las iglesias locales que están procurando ser fieles a la palabra, más allá de esta oleada terrible, hermanos, de pseudo avivamiento, de pseudo prosperidad y de pseudo conquista, como se presenta, las verdaderas iglesias, las verdaderas congregaciones, lo único que buscan es honrar al Señor a través de la obediencia a su palabra. ¿Qué sentido tiene que tú o yo, digamos, somos cristianos y tengamos un rótulo de cristiano y portamos, quizás portemos una polera que diga Jesús te ama, ven a Cristo, y no soy obediente? No sirve para nada. Y esa es la realidad que nos confronta la palabra de Dios. Él no quiere nada, no quiere espectáculo, no quiere show. ¿Sabes lo que quiere? Obediencia. Aprended de mí, decía el Señor. Por lo tanto, la palabra perseverar significa eso. Continuamente hacerse fuerte hacia este objetivo, mantenerse hacia el objetivo final, que es ser fiel a la palabra de Dios. Evidentemente, esta lucha y esta oposición, primeramente lo comentábamos, se presenta en contra de perseverar en la doctrina. Por eso es que debemos perseverar en la doctrina. Ya citábamos Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la doctrina, a pesar de nuevas oleadas doctrinales, porque esto ha sido siempre la tónica, y la Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentarse a nuevas doctrinas. De hecho, el jueves pasado estamos estudiando ahí Romanos capítulo 8 y básicamente analizando el tema de la glorificación, llegamos a 1 Corintios capítulo 15 en virtud del estudio, ¿cierto? Y el apóstol Pablo llega a decir ahí que hay algunos que trastornan la fe de algunos, porque estaban enseñando que la resurrección ya era cuestión del pasado, que es lo mismo que está ocurriendo hoy en día, hermano. Hoy día ya no habla nadie de la iglesia en esperanza, de la iglesia que se alimenta del día del arrebatamiento. No, el arrebatamiento no existe, la venida de Cristo no es tema, etcétera. Es lo mismo. Por lo tanto, frente a oleadas de este tipo, que van en oposición directa, frontal, al espíritu de la Escritura y al espíritu de la enseñanza apostólica, ¿qué debemos hacer nosotros? Perseverar en la doctrina. Y a veces no vemos resultados que humanamente quisiéramos, porque hoy día todo el mundo basa el éxito en qué? Yo le voy a decir, es un término que se usa industrialmente, en lo cualitativo o en lo cuantitativo, es decir, en la calidad o en la cantidad. Todo el mundo dice, yo sé que voy bien por la cantidad. Así, ¿no es cierto?, analizan las empresas, o la iglesia no es una empresa. Lamentablemente se ha transformado en empresa, porque los mismos conceptos mercantiles se metieron dentro de la iglesia. Entonces, por lo tanto, se evalúa de acuerdo a la cantidad. ¿Cómo vamos a estar equivocados si en un corto plazo somos 5.000 personas? ¿Ya? Y el Señor también se reunía con multitudes de 5.000 personas, sin contar niños y mujeres. Pero cuando vamos al contexto que está dicho ahí, la realidad, el episodio real que vivió nuestro Señor, ¿cuántos eran los que realmente amaban la palabra de Dios? Eran muy pocos, proporcionalmente eran muy pocos. Debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios es la que mueve el piso y comienza a limpiar, comienza de alguna manera como un colador, decir, esto es una cosa que la propia Escritura lo enseña, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Por lo tanto, hermanos, debemos perseverar en la doctrina, aunque la palabra de Dios nos enseñe que vendrán situaciones difíciles, vendrán persecuciones, os aborrecerán por causa de mi nombre. No, hermanos, que usted está fuera de los tiempos, porque eso es para los tiempos del Imperio Romano. Hoy día la iglesia ya no está viviendo persecuciones de ese tipo. La iglesia ahora tiene que conquistarse, dice. La iglesia tiene que tomar el poder temporal. Si tú eres un profesional, anda y toma el poder temporal. No sé, postúlate a alcalde, a diputado, etcétera. Eso es lo que está enseñando la iglesia de hoy en día. Y vaya, hermanos, que los resultados, humanamente hablando, saltan a la vista. Son multitudes, no son pocos. Pero a pesar, hermanos, de que veamos una realidad que no se condice con los términos de éxito que el mundo presenta, nosotros debemos perseverar en la doctrina. Y también la Biblia nos dice que debemos perseverar ¿en qué? En el tema que estamos estudiando, en la comunión. Estar juntos. Ya lo dijimos, Hechos capítulo 2, verso 1. Estaban todos juntos, unánimes. Lo que parece una redundancia, ¿no es cierto? Juntémonos, ¿no es cierto? Juntémonos los hermanos. Es importante juntarse, pero es más importante aún estar unánimes, ¿ya? Unánimes, es decir, con un mismo ánimo. El objetivo final, hermanos, es tener un mismo ánimo, una misma perspectiva, un mismo interés, unos mismos propósitos, una misma esperanza, una misma doctrina. Porque la comunión, hermanos, es más que tener sociales. Yo me acuerdo en mi tiempo de joven y se juntaban las uniones de joven, ¿sí? Obvio, ¿cierto? Y las uniones de joven eran entretención. Y eso era comunión. Y se enseñaba, esto es comunión. Una buena mesa de ping-pong, un taca-taca, etcétera. Y después un social. ¿A quién no le gustan los sociales? Ya una buena bebida ahí, una coca cero heladita, imagínense. Papa frita y pasamos bien y hablamos de cualquier cosa, pero estamos juntos. La iglesia está junta. No, hermanos, la iglesia no presenta, y la Biblia, mejor dicho, no presenta la realidad de la comunión solamente en torno a sociales. ¿No, acaso no hacen lo mismo los gentiles? En la empresa, ¿para qué decirle? La empresa dice, es bueno compartir porque, ¿no es cierto?, se hacen lazos y se estrechan lazos de... Le falta decir la palabra comunión nomás, ¿ya? Así que vamos a hacer un asado y tienen que compartir, etcétera, etcétera. Y termina el asado y cada uno vive su vida, ¿no es cierto? Y le pone el jabón al otro para que se resbale, etcétera. Así vive el mundo. En la iglesia no debe ser así. Los parámetros del mundo no deben ser establecidos dentro de la iglesia. La comunión es mucho más que un social. La comunión tiene que ver con una perspectiva igual, con una esperanza, con intereses, inclusive con un vocabulario común. ¿Qué esperas tú, hermano, hermana? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? No, yo tengo perspectiva de hacerme millonario, de irme, no sé, aquí, allá, etc. No tenemos esa comunión. Esa es la idea de este estudio. que el Señor nos ayude a perseverar en esa unificación, en el buen sentido de la palabra, porque hoy día la palabra unificación está un poquito distorsionada, pero la unificación de criterios, de intereses, de perspectivas, de propósitos, de esperanza. ¿Sobre la base de qué, hermanos? ¿Sobre la base de interpretación de una persona que enseña? No, jamás. Sobre la base exclusiva, hermanos, permítanme enfatizar, exclusiva de la palabra de Dios. ¿Qué esperaban los apóstoles, hermanos? ¿Cuál era la perspectiva de los apóstoles? ¿Cuál fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? No citemos lo que ocurre después de la muerte de los apóstoles, porque ahí comienza toda esta historia larga y triste, sino que debemos perseverar en la comunión sobre la base de lo que Cristo enseñó y de lo que sus apóstoles ratificaron. Vocabulario, intereses, perspectiva, propósitos, esperanza, doctrina común. Eso hace, hermanos, la comunión de los santos. Eso es lo que permite tener comunión. Lo demás sería una religión. En los tiempos, usted se acordará, cuando era religioso, iba a la misa, la mayoría quizás aquí fuimos católicos, y después que el cura administraba la misa, ¿cierto?, la Eucaristía, que le llamaban, la hostia, no sé, a mí nunca me pasaron el vino, no sé por qué, pero el vino se lo tomaba el cura nomás. Y resulta que después que administraba la cena, había una canción que decía: démonos fraternalmente la paz. Y comenzaba una canción que dice más o menos así, no, la voy a cantar, no se preocupe. Y comenzábamos a darnos la paz. Y de repente usted iba a la misa y decía: le voy a tener que dar la paz a esta persona. Y tenía que dársela, y se sentía grande porque le dio la paz a esa persona. Así vive la religión. Se alimenta de cosas artificiosas, de dibujos en el agua, pero no hay comunión. Porque la comunión es más allá de compartir una reunión, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios y hemos estado analizando? En primer lugar, que el Señor establece la comunión con nosotros. Si Él no lo hubiese hecho, nosotros no podríamos tener comunión. Así como Él nos santificó posicionalmente, es decir, nos declaró justos, nos hizo santos para Él, para ser salvos, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos una perspectiva de vidas santas, pero no vamos a ser salvos por nuestra vida piadosa que podamos llevar, que debemos llevarla, escúcheme bien, debemos llevarla. Pero somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El concepto de la comunión es exactamente igual. No podemos tener comunión si no partimos de la base de que Él logró esta comunión con Él. Dios hizo una comunión entre nosotros, miserables pecadores, con su Hijo Santo a través del sacrificio de la cruz. Ya lo leímos, vamos a repasar para seguir avanzando. Por ejemplo, primera, ¿se acuerda? Primera, muy bien, primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, usted puede leerlo ahí. Dice en el versículo número 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión. No solamente fuimos llamados en un concepto único, a ser justos, a ser santos, a ser rociados por la sangre de Cristo, como dice Pedro, sino que también hay un nuevo e interesante, una interesante realidad, que es llamados a ser parte de la comunión con su Hijo Jesucristo. Y este concepto de comunión, ¿qué significa? En términos de unión en común, es mucho más allá, hermanos, de compartir, por eso insisto. Porque esto parte de la perspectiva divina, hermanos. Y lo estuvimos analizando, y en esa perspectiva estábamos analizando inicialmente el tema. Hay una comunión que se revela a nosotros a través de las Escrituras, una comunión de una diversidad, pero en perfecta unidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo? A ver si estuvimos atentos. A la Trinidad. A la Trinidad. Si nosotros queremos aprender de comunión, tenemos que ver a Dios. La Biblia revela que Dios es uno solo. Nosotros no creemos en tres dioses. Pero a pesar de que ese lenguaje, ¿no es cierto?, es radical, ¿no es cierto?, y es determinante, ese único Dios se ha manifestado en tres personas. No lo podemos poner en duda. Y no porque lo enseñó Atanasio, hermano. un llamado padre de la iglesia. No, no, no. No. Nosotros lo creemos porque lo enseña la Escritura. Desde Génesis 1:1 aparece revelado que el Dios que habla ahí, ¿no es cierto?, y Dios creó los cielos y la tierra, el término Elohim es una pluralidad de Dios. ¿Qué significa plural? Significa varios, no significa uno. Pero es solo un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Y claro, los que niegan la Trinidad, ¿cómo interpretan ese versículo y tantos otros? Ellos dicen que Dios estaba hablando con su corte celestial, con su consejo celestial. Por eso que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí usa términos plurales. Y los que creemos en la Trinidad le preguntamos, a los que no la creen, ¿qué significa eso? Y ellos dicen, es que ahí está hablando con su corte celestial, con su consejo celestial. Pero Pablo dice que él no necesita consejo de nadie. ¿Quién fue su consejero? Él no necesita consejo. Dios determina y Dios hace. El concepto de soberanía es aquel que pondera, ¿no es cierto?, la exclusividad del plan soberano y determinante de Dios. Dios pensó, Dios ejecutó y punto. Eso yo sé que nos hiere duramente. Ah, usted de los que predica que Dios hace todo y él no hace nada, efectivamente. Porque yo tengo el deber, y se va a pedir cuenta de esto, de predicar lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo quiera o lo que yo pueda entender. Créanme, hermanos, que yo no puedo entender muchas cosas como tú también. Pero no porque no podamos entender muchas cosas, vamos a censurar o vamos a omitir muchas cosas. Y una de ellas es precisamente que Dios no necesita consejo de nadie. Él piensa, Él desea y determina. ¿Cierto? Job hablaba de eso. Los salmos hablan de eso. Su alma anheló e hizo. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de que este Dios plural sea un Dios hablando con su corte celestial. Él estaba hablando consigo mismo, es decir, con una diversidad compuesta. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo que cuesta entender, pero es lo que enseña la Sagrada Escritura. El Dios soberano en perfecta comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad. Y revelándose a nosotros y proyectando todo aquello a la eternidad futura. Por eso que citábamos como primer pasaje de esto, el Verbo. El Verbo ya existía desde el principio, ¿se acuerda? Y el Verbo estaba con Dios. Ahí manifiestan dos personas separadas. Pero después dice, y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo estaba preexistente, eterno, el Verbo estaba con Dios, convivía con Dios, pero es más, el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Juan 1:14, Jesucristo. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué otro pasaje vimos de esta realidad indiscutible desde la Trinidad para entender el concepto de comunión? Juan 14, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Porque nosotros, hermanos, si algo adolecemos es precisamente falta de fe y queremos ver para creer. Fíjese que hoy día, denme un paréntesis, pero cada vez se hace más claro y más nítido todo esto que está pasando. El hombre pide muestras y señales para poder enseñar cosas tangibles, creíbles, empíricamente comprobables. Yo no puedo ir a enseñar a alguien, dicen ellos, que Daniel se metió en el foso de los leones. Eso es irracional. Vaya a meterse usted al foso de los leones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los leones después van a estar con un palo de fósforo haciéndolo así. Se lo van a comer. Hoy día, quiero resumir, ¿qué es lo que se enseña? Desmitificar la Biblia, es decir, eliminar todo concepto milagroso, sobrenatural. Porque estamos en tiempo en que la razón humana debe ser satisfecha con cosas tangibles, empíricas, intelectuales. Terrible, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Y Felipe, ¿cierto?, con esa fragilidad igual a la tuya y a la mía, también le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como cuando alguien te ha dicho, que el Señor se muestre y yo voy a creer en Él. ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué hay tantos niños muriéndose de hambre y el Señor no hace algo?
Y el hombre pide y pide cuentas al Señor.
Porque no le conoce. Porque no puede conocerlo. Y el Señor le dijo algo tan radical. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 9. Esto revela, hermano, la plena comunión del Padre con el Hijo. Esa comunión que existía ya en la eternidad pasada y que aún haciéndose carne la sigue demostrando. El que ve al Hijo, ve al Padre. Y obviamente en este relato que sigue acá, vemos también la figura de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que se aclara, por ejemplo, en el versículo 23. Lea usted, dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí está hablando, hermano, de esta Trinidad, de esta triunidad en perfecta comunión que viene a morar en cada corazón de los... ¿de quiénes? De los creyentes exclusivamente. De los creyentes exclusivamente. Esta realidad, hermano, mire, permítame aquí un paréntesis. Es interesante porque nosotros debemos entender que esto no es revelado a todos, ¿ya? Por ejemplo, veamos lo que dice el Salmo 25. Lo quiero apuntar ahí, Salmo 25, versículo 14. Dice así, Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No es para todos, es para los que él ha escogido. Esa es la realidad que enseña la Sagrada Escritura. Esta comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo quiero aclarar esto, hermano. ¿Qué significa esto de temer al Señor? O de temor. En las Escrituras aparecen dos conceptos de temor, básicamente. El temor que habla de pavor, de terror, y el temor que habla de reverencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el Señor le decía a Abraham, Abraham, no temas. ¿A qué se estaría refiriendo eso? Tenía miedo. Abraham era un hombre como tú y como yo, no era un super cristiano, no era un super hombre. Hermano, a ver, hagamos una cosa acá. ¿Cuántas veces te han dicho que existen los super cristianos o los grandes hombres de Dios? No es así, hermano. Inclusive aquellos grandes hombres de Dios que llegan a decir a los hombrecitos que este hombre es el príncipe de los predicadores. ¿Lo ha escuchado? Ese príncipe de los predicadores que los hombres le dieron ese título llega a decir: los mejores sermones fueron cuando los prediqué con una plena convicción de mi miseria y de mi pecado. Somos nosotros los que elevamos a los altares a los hombres. Abraham no era un superhombre. Abraham era un hombre como tú y como yo, y que cuando él obedeció hizo todo bien. Hermano, sin la obediencia está el poder. Como decía un hermano con tanta sabiduría, nunca se me olvidó, hace muchos años atrás, él decía de los surfistas, los que practican el surf: ¿cuándo tienen poder sobre la ola? Cuando se van en contra de la ola. Usted sabe el surf, ¿cierto? Esas tablas que da. ¿Cuándo tiene poder el surfista? Cuando obedece la dirección de la ola, no cuando se opone a la dirección de la ola. Ahí tiene poder. El poder está en la obediencia. No está ni siquiera en lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor como capacidad y como esfuerzo. Nuestros esfuerzos, hermano, no significan nada para el Señor. Pablo le dice a los Efesios: fortaleceos en el poder, ¿de qué? De su fuerza, no de nuestras fuerzas. No existe el concepto de superhombre, Señor. Por lo tanto, volvamos a Abraham. El Señor le dice: sé temeroso. Tenía miedo. Pero también se enseña en la Biblia que
habían hombres temerosos de Dios, que significa reverentes a Dios. Hermanos, los únicos que podemos tener este privilegio de temer a Dios o de tener el temor de Dios somos los creyentes. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, no el temor a Dios. El hombre natural, el inconverso, teme a Dios y viene a las reuniones por temor a Dios, porque si no viene, me va a castigar, y da el diezmo por temor a Dios. La iglesia que cobra el diezmo, aquí no se cobra el diezmo. La gente vive llena de temores a Dios. Si no hago esto o aquello, el Señor me va a dar y me va a pagar y me va a retribuir. No, hermano, el creyente no teme a Dios, tiene el temor de Dios. Cambia mucho, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los que le temen entonces? Aquí no se refiere a los que tienen supersticiones y sirven al Señor por temor y por pavor y por terror. Es como el concepto familiar. Tus hijos están creciendo temiendo o respetando lo que tú enseñas. Oh, viene mi papá, viene mi mamá. O realmente están respetando al papá y la mamá. Esos conceptos son tan cotidianos. ¿Cuánto más en términos de Dios? Debemos tener el temor de Dios, la reverencia. Cuando dice aquí la comunión íntima, es con los que le temen, los que han tenido un encuentro verdadero, vivencial con el Salvador, y que ya no andan con temores, ni supersticiones, ni pavores, sino en el temor verdadero, que significa reverencia a Dios. La palabra de Dios pasa de ser un fetiche a una norma de conducta y de fe. O sea, hoy día debemos entender, y esto ha sido toda la vida así. La Biblia en muchas personas inconversas es como un amuleto, es como el crucifijo, es como, no sé, la figurita de Buda, la carita de Don Pío, Santa Teresita, etcétera. No, yo no creo en los ídolos, y tiene la Biblia abierta ahí para que se vayan los malos espíritus. El hombre concibe las cosas así. Pero aquí se refiere a los que tienen la palabra de Dios como norma de conducta y de fe, es decir, ellos creen en la palabra de Dios. A ellos le hará conocer su pacto, no a otros. En la intimidad, en la comunión, eso es lo que está diciendo, en la comunión. Proverbios 3:32, para seguir avanzando. Por Proverbios 3:32 dice así: porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3:32, versículo 32, porque Jehová abomina al perverso. ¿Cuántas veces me enseñaron que Dios ama al pecador? Y tengo que reconocerlo, muchas veces yo enseñé así y prediqué en las calles. Alma que escucha, decíamos, ¿cierto? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Fíjense que Dios no ama al pecador, aborrece al pecador. En términos de justicia, Él aborrece al pecador. No lo digo yo, lo dice aquí, usted lo puede leer. No, es que lo que pasa, me va a decir usted, es que aquí dice claramente que Él abomina al perverso. ¿Y qué somos nosotros, hermano? ¿Qué somos nosotros sin Cristo? Voy a citar solamente un pasaje, Jeremías. El corazón del hombre, como dice la Escritura, es perverso y engañoso. Romanos 3, versículo 10 en adelante, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En concepto de justicia, Dios aborrece al pecador, hermanos. Limpiémonos de la religión que nos enseñó lo contrario. Ahora usted dirá, en el concepto de amor, un atributo esencial de Dios, así como Dios es justo, Él también es amor. Pero fíjense que sus atributos no se anulan entre sí. Es decir, Él es justo, pero también Él es amor. Él no es más amor que justo, o no es más justo que amor. Y aparece el clásico pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, sí, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cómo compatibilizamos eso? Bueno, las Escrituras también nos enseñan que Dios extiende su amor providencial. La providencia de Dios lleva consigo el amor que hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero también la Biblia nos enseña de un amor especial, un amor particular con su pueblo. Cuando se le dio el nombre del Hijo de Dios que venía a nacer del vientre de María, y llamará su nombre Emmanuel, y también le dice Jesús, porque él salvará, no, a su pueblo de sus pecados. Él viene a salvar a su pueblo. Ese es el amor particular, especial. Muy bien. Ahora en el versículo acá 32, dice, porque Jehová abomina al perverso. Aquí está hablando, en otras palabras, del inconverso, del que no es salvo. Mas su comunión íntima es con los justos. También vale la pena aclarar esto. ¿Qué significa justos? Justificados. Muy bien, declarados justos. Tú y yo, hermanos, somos justos ahora. No porque seamos justos en sí mismos, sino porque Él nos declaró justos en su Hijo. Es decir, la justicia de Cristo nos fue imputada, impuesta a nuestras vidas. Maravilla. La salvación, hermano. Es una maravilla hablar de esto. Fíjense que en este grupo el Señor hace mostrar su comunión. Esos son los dos pasajes que quería citar como referenciales. La Trinidad en perfecta comunión se hace manifiesta a quienes, a los que le temen, a los justos. Sigamos avanzando. Juan capítulo número 17. Esto es lo que se conoce como la oración sacerdotal. Él está intercediendo como único intercesor por los suyos. Vamos a leer un versículo, por ejemplo, el versículo 9. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Qué significa eso? No, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Primero, ¿quiénes son ellos en el contexto? Los apóstoles, muy bien. ¿Y qué es el mundo? ¿Se da cuenta, no? La Escritura, como dice, yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está nuevamente el concepto de soberanía, el concepto de amor general y de amor particular con los suyos. Algo que a veces nos cuesta aceptar porque somos muy dados a razonar con Dios. ¿Y por qué esto y por qué esto otro? Y Pablo llega a decir ahí en Romanos 9, más ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Quédate callado. Está diciendo, calla la boca. Nosotros somos buenos para altercar con Dios y decir, pero ¿cómo esto? ¿Cómo esto otro? La Biblia dice, yo hago esto y punto. Inaceptable para nosotros, hermano. Fíjense que ese versículo que le citaba de Mateo 1:21 que dice, y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para ser salvo tenemos que ser parte de su pueblo. Eso es lo maravilloso. Que él, sin que nosotros tengamos ningún acceso, ningún linaje, ni ninguna herencia, ¿no es cierto? Él nos hizo su pueblo. Pueblo adquirido por Dios, dice el apóstol Pedro, para que podamos ser salvos. Bien, sigamos avanzando acá. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire cómo dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, refiriéndose a los apóstoles. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, este versículo 20 aclara el versículo número 9 que leíamos delante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ya? Ahí estás tú y estoy yo, por misericordia, que perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Y mire, aquí viene el gran tema que tiene que ver con el tema tratado, la comunión. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el pasaje más destrozado, más deteriorado, más mal usado por el movimiento ecuménico que tiene su vigencia hoy en día. Quiero que ponga atención, hermano. No piense en lo que tiene que hacer mañana, que hay que hacer almuerzo, piense en lo que vamos a hablar. Hermano, el movimiento ecuménico es la estrategia del misterio de la iniquidad, de unificar los criterios fuera de la palabra de Dios. El hombre se puede unificar, puede establecer alianzas lejos de la comunión con su palabra. Todo lo que nos separa tenemos que, dicen ellos, dejarlo fuera. Y tenemos que buscar puntos en común. Tenemos que buscar puntos de acuerdo. Es como el Congreso. Usted ve en el Congreso de todos los colores, ¿cierto? Todas las perspectivas. Y para sacar una ley tienen que ponerse de acuerdo. Concepto democrático. No hay un concepto más antibíblico que la democracia. ¿Sabía usted? Este hermano que está hablando está destruyendo todos los pilares de esta sociedad. Habla de... Hermano, la Biblia enseña que cuando hubo democracia, el pueblo de Israel se fue a un abismo. ¿Ya? Si no, recuerde usted el periodo de los jueces. Ellos pidieron rey, el Señor le dijo, dale rey. Ellos escogieron rey y lo escogieron conforme a la mentalidad tuya y mía, es decir, una mentalidad perversa y engañosa. Y escogieron lo mejor, lo más vistoso, lo más atractivo, pero no era conforme al corazón de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Es lo mismo, exactamente lo mismo. El ecumenismo hoy día promueve la idea de unidad, y el pasaje lema de ellos es precisamente Juan capítulo 17 verso 21, para que todos sean uno. Es decir, Dios quiere la unidad para que el mundo crea. Ellos enseñan eso. Si no estamos unidos, el mundo no va a creer. Es decir, el evangelio no tiene poder en sí mismo porque depende de nuestra unidad. O sea, Pablo está rotundamente equivocado porque dice en Juan 1 que el evangelio en sí mismo es poder de Dios. Romanos capítulo 1. Es poder de Dios. Dinamita es el término original. ¿De dónde deriva la palabra dinamita? Usted sabe, el TNT, la dinamita, explosivo. El evangelio no necesita aporte de nada. Causa efectos donde el Señor ponga el evangelio. Pero el hombre ahora dice que Dios no puede efectuar que el mundo se convierta a menos que nosotros nos unamos. Alianzas, unificaciones, coaliciones. ¿Pero qué es lo que dice aquí? ¿Es eso lo que está diciendo el pasaje? Leámoslo tal cual, hermano. Fuera de toda perspectiva humanista, racional, intelectual. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Tiene un hilo conductor para que todos sean uno. ¿Quiénes sean uno, hermanos? ¿El mundo? Primera opción. No, porque él dijo, yo no ruego por el mundo. Por tanto, ¿quiénes son todos entonces? Los apóstoles y los que habrían de creer en él por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, los creyentes, hermano. Los regenerados, los que han nacido de nuevo. No los que son nominales. Bueno, y ahí entramos en una perspectiva que usted dirá, bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo me meto en el corazón de la otra persona para saber si eso no es? Bueno, ya lo leímos, Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Yo le puedo decir, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo sirvo a Jesús, pero también yo creo que la Virgen es mi intercesor. Creo que los santos son mis intercesores. Creo que tengo que confesarme con un cura. Creo que tengo que partir la hostia todos los domingos. Bueno, ¿amo o no amo la palabra de Dios? ¿Me entiende? Eso es lo que permite la claridad, hermanos, entre quién es verdadero y quién es falso. Hoy día se enseña, hermanos, de manera insolente que debemos orar por el Papa. Mientras el Señor dice, yo no oro por el mundo. Jeremías dice, no me pidan por ellos, porque no los voy a escuchar. Lo dice Jeremías, lo dice el profeta Jeremías, no lo digo yo.
No me pidan, no oren por eso, porque yo no los voy a escuchar y no voy a responder. Pero los hombres con su sabiduría dicen, oremos por el Papa, porque es tan importante el Papa, porque el Papa a donde va arrastra multitudes y esas multitudes las necesitamos para Cristo. Por lo tanto, los evangelistas de hoy día dicen, oremos por el Papa para que el Señor lo use. ¿Se da cuenta que esto no es tan simple como estamos diciéndolo? Hermanos, la unidad que habla acá no está hablando de alianzas humanas, de ecumenismos, de coaliciones, de confederaciones. Está hablando de comunión, de comunión, la misma que tuvo el Hijo con el Padre en la eternidad y que se proyecta hacia nuestras vidas, es la comunión. Y esa comunión tiene una base sustentable que se llama la doctrina, hermanos. Hay un caballero que se llama Jesús Adrián Romero, que a muchos les gusta. Y usted le pregunta, ¿y por qué te gusta? Porque es tan linda su música. Es como escuchar a Montaner, no sé. Pero él, permítame, yo sé que con esto de repente uno se gana detractores y enemigos. Pero este señor Romero dijo así: yo no hablo de doctrina porque la doctrina nos divide, nos separa. Es ecuménico él, es ecuménico. No ha nacido de nuevo, no entiende el objetivo del Evangelio, no entiende la muerte de Cristo, no entiende la soberanía de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Porque las iglesias por décadas han estado fabricando creyentes. Se les dice, levanta la mano, crees en el Señor, y la persona viene con problemas, viene con situaciones difíciles, los jóvenes vienen con hogares maltratados, etc. Levanta tu mano, el Señor es el único que te va a solucionar los problemas, y levantan la mano, eres un hijo de Dios. Pasa a hablar con los consejeros que saben menos que el que se convirtió, y le dicen, la próxima semana hay bautismo, lo bautizan. Comienza a caminar, como se llama, y después deja de caminar. Y la iglesia dice, ¿qué está pasando que la iglesia, que vienen harta gente, se convierten harta gente, que ellos mismos los convirtieron, y después se van? Porque la iglesia está fome. A la iglesia hay que ponerle una lluvia nueva, fresca. Basta de himnarios, basta de coritos antiguos, basta de himnos que son letargosos y fome. Hay que poner nueva música. Y ahí el inconverso, disfrazado de cristiano, comienza a permanecer. Y empiezan a meter el hip hop cristiano, el rap cristiano, el rock cristiano y todo cristiano con apellido cristiano, y la gente permanece. Y la palabra dura no tiene cabida, porque cuando la palabra de dura se presenta, se mueve el piso como un terremoto y la gente comienza, no, aquí se puso muy, muy legalista el hermano, dice. Porque hoy día ser bíblico es ser legalista. Tiempos como eso estamos viviendo, hermano. Tengamos cuidado. No vas a poder decir, no me lo advirtieron. Como dice Pablo, yo soy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, versículo 21 habla de la comunión para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, comunión, como yo en ti, comunión, que también ellos sean uno en nosotros. Y esto, hermano, es lo radical. Esto no es que esté pendiente, esto ya se realizó. Esto ya se realizó. ¿Cuándo se realizó? El día de nuestra conversión. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos pone en Cristo y somos uno con Él. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos diferentes. Somos muchos, podríamos decir, pero somos un solo cuerpo. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Él dijo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia en la diversidad es un solo cuerpo, es una comunión, hermanos. Y es una comunión sustentada sobre la base de la doctrina de Cristo. No es al voleo, hermano, luces de colores que la gente dice, yo soy cristiano y yo conocí a Cristo. Esa es su expresión, ¿no? Como la mujer de la multitud que decía, bienaventurado el vientre que te trajo, ¿se acuerdan? Bienaventurados los senos que mamaste, decía. Una linda poesía, alegoría a la madre de Jesús y también a Jesús. Y el Señor podría haberle dicho, qué linda poesía, ¿por qué no le ponen música? y la cantamos. No, el Señor le dijo, antes bien, en lugar de eso. ¿Qué significa antes bien? En lugar de eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es una iglesia bienaventurada, hermanos. La que observa la palabra de Dios, la que la estudia, la que la guarda, la que la vigila. Bueno, este versículo 21 desprende lo que les comentaba la semana pasada. Está lejos de hablar de ecumenismo acá. Aquí está hablando de comunión en Cristo. Así como el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo eran uno, así también los creyentes, sean los apóstoles o los que le siguieron, también sean uno. Aquí no está hablando de muchas religiones que se unan. El diablo es muy astuto, hermano. Ustedes saben que el diablo usa la palabra de Dios. Lo usó en el tiempo del Génesis, ahí en el Jardín del Edén, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se parece, ¿cierto? No, el Señor no había dicho eso. El Señor dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, más de uno no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Esa fue la palabra de Dios, esa fue la ley de Dios. Pero Satanás, astutamente, y cuando nosotros andamos un poquito embotados en la mentalidad porque estamos con pérdida de comunión en la iglesia, podemos caer en los tentáculos de Satanás. ¿Con qué Dios os ha dicho que ustedes tienen que estar separados del mundo? ¿Tienen que estar separados de estos grandes concilios ecuménicos? Y Satanás tuerce la palabra y dice, pero si Juan dice ahí, Juan 21 dice, todos tienen que ser uno. Me acuerdo de las declaraciones de Sor Teresa de Calcuta, ¿se acuerda de la viejita? Sor Teresa de Calcuta decía, no importa que tú seas budista, tú seas musulmán, tú seas aquí y allá, lo que importa es tu conciencia. Haz las cosas con sinceridad, con tu conciencia limpia, como decía el Chavo, y vas a ser salvo. ¿Cómo suena eso, hermano? Como decía un predicador de antaño, el infierno está lleno de buenas personas. Claro, si la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, la comunión no se establece en función de organizaciones humanas ni ideas humanas, sino que en virtud, primero, de esta relación íntima entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, somos uno en Cristo, somos uno en Dios. Así como Dios es uno siendo tres, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, les decía la semana pasada, no se puede hacer comunión, hermanos, sin Cristo. Mire, vamos a ver un pasaje que yo sé que usted lo conoce muy bien. 2 Corintios capítulo 16. Perdón, capítulo 6. ¿Se acuerda cuando el Señor enseñaba ahí en Mateo 11, 29 al 30? 2 Corintios 6, versículo 14, lo deja ahí pendiente. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, aparece por primera vez la palabra yugo. Déjenlo pendiente ese versículo. Leamos lo que dice aquí 2 Corintios, versículo 6. Capítulo 6, perdón. 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, note ahí, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hasta ahí la lectura. Gran pasaje, ¿no es cierto, hermanos? Versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Lo primero que tenemos que acá aclarar, ¿qué es lo que es un yugo? ¿Para qué sirve un yugo? Ya el Señor nos enseñaba anticipadamente en el Antiguo Testamento, usted lo puede andar como referencia, cruzada ahí, en Deuteronomio capítulo número 22. Deuteronomio capítulo número 22, versículo 10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Ya? No ararás con buey y con asno juntamente. Entonces uno empieza a entender. La palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Pacto, tiene una serie de instrucciones que usted no las comprende de buena a primera, pero tiene aplicaciones prácticas. El Señor tiene una proyección práctica en su ley. Su ley no es arbitraria. Por ejemplo, cuando Él prohíbe al pueblo de Israel comer cerdo. Uno podría decir, bueno, el Señor odió el cerdo desde el principio. No, tenía una aplicación práctica. El cerdo, y ahora con el tiempo lo hemos descubierto por la ciencia, dentro de todos los animales que se podían criar, era el que presentaba más riesgos para la población. Por todo el proceso de cocimiento, de faenación, era mortal. El cerdo es letal, no solamente le daba una indigestión, sino que lo mataba. ¿Ya? El cerdo tiene una bacteria, parece que se llama un parásito que se llama Trichina spiralis. ¿Ya? Nunca se me ha olvidado ese término, por eso lo digo, para que usted lo analice si el predicador está hablando de verdad o mentira. Trichina spiralis, que entra por los tejidos, hermano, y termina matando al. El Señor prohíbe el cerdo por razones también sanitarias. Lo mismo acá, hermanos, estamos leyendo el Deuteronomio: no ararás, no pondrás una yunta ahí con buey y con asno juntamente. ¿Qué provecho tendría una yunta de ese tipo, hermanos? Fuerza distinta, dinámica distinta, sumisión distinta. Usted no va a poner un buey con un asno. El asno es porfiado, ¿cierto? Uno va a tirar para allá, el otro va a tirar para el otro lado. El yugo es lo que une estas personas o estos animales. Es decir, un buey, imagínense un asno, el yugo quedaría hacia arriba, dispar, ¿no es cierto? Y sería un fracaso el trabajo de la tierra. Partamos de esa base, hermanos. El yugo no puede ser desigual. Ya el Señor lo anticipaba con características prácticas. No puedes usar una yunta entre un buey y un asno. Volviendo a la instrucción de Corintio, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que la persona dice que cree en Dios, pero no cree en su palabra, hermanos. Si toda la gente cree en Dios. Hoy día lamentablemente se ha rebajado el asunto de la conversión a que alguien diga: yo creo en Dios, soy creyente. ¿Me entienden? No es así, hermanos. La Biblia enseña que no debemos unirnos en yugo desigual con los que no creen, a pesar de que digan que creen. Porque recuerde usted que Santiago dice: aún los demonios creen y tiemblan. Yo le voy a contar también algunos antecedentes. Hace muchos años yo pertenecí a una iglesia bautista. Y dentro de la iglesia bautista habían pastores masones. Usted sabe lo que es la masonería. La masonería es una logia muy antigua, donde no se adora a Cristo, donde no se presenta la doctrina de Cristo, donde no se presenta la palabra de Dios, sino que se presentan los escritos de personas intelectuales, de grandes maestros, etcétera, con un fin y un propósito y esperanza totalmente distinta a la que pregona el cristianismo. Y uno dice: ¿qué lleva a ese pastor a hacerse masón? Claro, la masonería, humanamente hablando, socialmente hablando, te da prestigio. Porque la masonería no es un club, ¿no es cierto?, en que usted va a golpear la puerta y dice: quiero hacerme masón. No, la masonería lo busca usted. Y si me busca la masonería es porque soy importante en esta sociedad, porque tengo algo que dar, algo que aportar. Y estos pastorcillos firmaron y se hicieron adeptos a la masonería, una logia ocultista, hermano, que es la que está en parte gobernando todas las iglesias evangélicas en el mundo. Billy Graham, hermano, se dice que es un maestro del grado 33. ¿Qué es lo que es eso, hermano? ¿Qué es lo que es eso? Algo no anda bien ahí, hermanos. Yugos desiguales. La comunión no se establece por vínculos sociales, hermanos, de decir, ¿qué les parece si conquistamos el mundo? Así que unámonos aquí y allá, los sacerdotes, etcétera, y hacemos algo. ¿Y el Señor qué dice? ¿No hay alguien de nosotros que pueda decir, ¿qué dice el Señor de esto? Antes de que hagamos coaliciones. Preguntémosles al Señor, oremos al Señor. No, es que hay que avanzar y ver la sociedad. No, aquí el texto es claro y duro y radical. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no solamente está circunscrito a la idea del matrimonio, porque normalmente se presenta este término a las parejas, que es aplicable evidentemente, porque afecta a todas las áreas de nuestra vida. Si tú quieres hacer una sociedad de negocio, tengo un socio y es creyente, no. ¿Y qué estás haciendo ahí? Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que tengo, mi novia es inconversa, pero es buena persona. Me lo dijo un muchacho que vino la semana pasada. Bueno, la Biblia es clara, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se puede tener comunión. Amós dice, ¿cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? Hermano, esta es palabra de Dios. No contiendas conmigo. Ve lo que dice la palabra de Dios. Dice primero la declaración determinante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo? Ahí está, ¿qué comunión? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿A qué se refiere esto? Nuevamente los términos bíblicos de justicia y de injusticia. Salvos, inconversos. ¿Qué compañerismo tiene alguien que no es salvo con un salvo? No puede haber compañerismo. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Es que debe ser tremendo este tema, hermano. Por eso que aquí hay muchachos que algún día se van a casar también, y hay varones que quizás tienen planes de hacer negocios. Hermano, no hay llegar y hacer negocios, hay que ver con quién los hace. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque si uno es creyente, hermano, pasa automáticamente del reino de las tinieblas al reino de la luz. No porque tú te lo hayas merecido, no hay méritos acá, pero nosotros ya somos del reino de la luz. Andad como hijos de luz, dice el apóstol Pablo, porque ya somos hijos de luz, porque el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. ¿Y qué compañerismo puede haber la luz con las tinieblas? Es que recibí una invitación de la masonería. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es que quieres prestigio terrenal, quieres aplausos terrenales, deja a los falsos que ya tienen su recompensa. Pero nosotros los creyentes no busquemos recompensa acá, busquemos recompensa allá en la gloria. Cuando el Señor diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué importa, hermano, que te digan, oye, tú no eres nada, no tienes nada, ¿qué es lo que exhibe? Yo tengo 5,000 miembros, etcétera. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, hermano. Si ser fiel a la palabra, hermano, y predicar fielmente su palabra, que te gane, y por eso te ganes, ¿no es cierto?, el repudio de la gente, esperamos el tribunal de Cristo, hermanos, el día de las grandes sorpresas. No se puede tener comunión la justicia con la injusticia, la comunión con las tinieblas. Versículo 15. Sigue, hermanos, es como subir un peldaño más en lo agudo de la declaración. Dice, ¿qué concordia, compañerismo, comunión? Ahora dice, Cristo con Belial. Es que no es menor lo que estamos diciendo. Belial es uno de los títulos que se le da también al archienemigo de Dios, que es Satanás. O sea, no solamente la injusticia, no solamente, hermano, las tinieblas son así a secas y a solas, sino que hay alguien que gobierna la injusticia y las tinieblas. Es Satanás. Porque realmente uno piensa que alianzas con el mundo es como que el mundo está lleno del reino de Satanás.
La Biblia dice claramente: todo este mundo está bajo el maligno. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? No hay ninguna comunión, no puede haber comunión. No es que uno a veces quiere conjugar el verbo querer, es que no es una cuestión de querer, es que no se puede. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, no puede haber comunión entre Cristo y Satanás. ¿Qué más dice? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nuevamente insiste en eso. No hay ninguna posibilidad. Por eso que es muy importante, hermanos, cuando se nos fue el tiempo, cuando uno dice: yo tengo amigos en el mundo. ¿Cómo pueden ser tus amigos? ¿Cómo pueden ser tus amigos? Si tú piensas diametralmente distinto al mundo, aunque las personas sean buenas, socialmente hablando, cívicamente hablando, sean correctas, pero son del mundo. Y si son del mundo, y esto es fuerte decirlo, su mente, sus emociones y su voluntad no está gobernada por el Espíritu Santo, sino por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por lo tanto, ¿qué comunión puede haber? Bueno, el Señor bendiga su palabra. Dejaremos este estudio hasta la próxima semana, si el Señor Jesús aún no ha regresado.